Comenzamos el último capítulo del libro del primer libro de los Reyes. Un poquito tarde por la hora, pero ya lo empezamos. ¿Qué tiempo nos tomó, Jorge? El primer libro de los Reyes, ¿qué tiempo nos tomó? ¿Cuatro, cinco? ¿Un año? ¿Tanto? Yo creo que no. Yo creo como cinco meses, yo calculo que nos tomó el primer libro de los Reyes. Creo que lo corrimos bastante. ¿Un año? Pues mira, dice él sí que un año. El tiempo se va muy rápido. Y en un año, empezamos el primer libro de los Reyes en febrero 3. Mira qué interesante, lo estamos terminando en febrero 1. O sea que nos tomó un año completo. Ojalá que el segundo libro nos toque un poquito menos porque llega la parusía y no hemos llegado al Apocalipsis. Pero empezamos este capítulo 22, que es el último capítulo del libro de Reyes. Y hay una cosa bien interesante que ver. Estos pasajes del segundo libro, del primer libro de Reyes, capítulo 22, va a tratar de dos figuras centrales. Acab, todos ustedes conocen al rey Acab, y el profeta Micaías. ¿Quién es el profeta Micaías? El profeta Micaías, casi todo el mundo, hay alguna gente que dice que no, pero casi todo el mundo está de acuerdo que el profeta Micaías es el profeta Miqueas, que después va a aparecer en los profetas, como el sexto de los profetas. En este capítulo vamos a ver el cumplimiento del juicio del Señor contra Acab. Terminamos la semana pasada, los que no vinieron, ¿se recuerdan cuando el Señor dijo que Acab iba a morir de forma sangrienta y que Jezabel iba a ser comida por los perros? Y hablamos la semana pasada que hoy unos días dice, ay, comer por los perros, pero para el hebreo eso tiene un significado muy fuerte, porque los hebreos, de ahí viene nuestra tradición de enterrar a los muertos. Los hebreos entierran a los muertos porque ellos esperan la resurrección de los muertos. Y enterrar a muertos es un signo de que nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Por eso lo peor que podía pasar para un hebreo es que no lo enterraran. Ustedes vean que hasta inclusive los enemigos, ¿se acuerdan el libro de los jueces? Inclusive los enemigos buscaban y le daban sepultura a la gente contraria, porque eso era horrible, no era como decir tú no vas a participar de la resurrección. O sea, que no lo entierren y que para cómo se la coma un perro, que son animales inmundos, eso es, yo creo que es lo peor, después de Judas, cuando se ahorcó, yo creo que es lo peor que ha sucedido en toda la historia de las escrituras, que esta mujer se la... ¿Y por qué se la come un perro inmundo? Porque ¿qué cosa era ella? Inmunda. Parece duro, pero por culpa de ella se prostituyó Israel, por culpa de ella la nación de Israel se destruyó, por culpa de ella van a irse presos o esclavos a Babilonia, por culpa de Jezabel y por toda la maldad que ella metió en Israel con los cultos paganos, se deshizo el reino de Israel. O sea que lo que es maligno termina con lo que es maligno. Lo que es inmundo termina con lo que es inmundo. Y por eso es tan importante entre los hebreos y en nosotros el entierro. Por eso la iglesia prohíbe totalmente que las cenizas se rieguen en cualquier lugar. Eso está totalmente prohibido. La iglesia permite que se incinere el cuerpo, porque a la larga, ¿en qué se convierten los huesos? ¿Qué esos son los huesos de Abraham que están hoy en la cueva? Ceniza, polvo. La iglesia permite que se cremen el cuerpo, pero el cuerpo tiene que ser enterrado en un cementerio, como signo de que nosotros esperamos, ¿qué cosa? La resurrección. Todo eso de echarlo en una mata para que se convierta en una mata, que además después viene un perro y lo orina, o cosas semejantes, todo eso es parte de la nueva era. Todo eso es parte de la nueva para decir que nosotros nos convertimos en una mata y en una piedra y en el agua del mar y el mar. Eso es parte de la nueva era. Quitarnos de nuestra mente la idea de la resurrección. Decir, te moriste, te disolviste, se acabó. Contrariamente a lo que creemos nosotros. Por eso la iglesia tiene totalmente prohibido esparcir la ceniza. Ni enterrarla en el patio de tu casa. La ceniza tiene que estar en un cementerio, en un lugar dedicado a los muertos, en signo de que esperamos, ¿qué cosa? La resurrección del Señor. Y en este Segunda de Reyes vamos a ver, también aparece otro personaje, Josafat. ¿Quién era Josafat? Josafat era el rey de Judá. Hablamos la semana pasada, espero que nunca se olviden, que hay dos reinos, el reino de Israel, que es el reino, si no se sabe en esta, ni pregunto para no deprimirme, pero con las veces que lo he dicho, Israel, que es el reino del norte, las 10 tribus con capital en Samaria, y el reino del sur, que es Judá, que solamente tiene el territorio de Judá, con Benjamín y Leví, que no tienen tierra adentro. O sea, que eso, reino del norte, las 10 tribus, Israel, se llama el reino de Israel. Reino del sur, Judá. ¿Quién tiene la promesa de Dios? El reino del sur, Judá. El reino del norte se separó del reino de Judá. Y vamos a ver en el capítulo segundo de Reyes las consecuencias que tiene cuando tú se separas de quién tiene la promesa. Por eso Josafat es el rey en ese momento de Judá. Josafat fue un buen rey. Solamente Josafat tuvo un gran fallo. Y vamos a verlo hoy. ¿Cuál fue el gran fallo que tuvo Josafat? Hizo alianza con Acab. O sea, para que vean que las personas buenas pueden cometer acciones tontas. Un rey santo va a hacer alianza con el peor de los reyes. Y de eso vamos a sacar mucha enseñanza. Vamos a ver a Acab seducido por falsos profetas que decían que profetizaban de parte del Señor. Vamos a ver entonces la muerte de Acab, según lo que le profetizó Micaías. Ocosías, el rey de Acab, le sucedió en el trono. Y vamos a ver también cómo después Jorán sustituye a Josafat. Y vamos a ver este final del capítulo 2, cómo termina uno de los peores reinados de Israel. Cuando hablamos de Israel, del reino del norte. Y dice así el capítulo 22 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pasaron 3 años en los que no hubo guerra entre Aram e Israel. Al tercer año, Josafat, rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel. Este dijo a sus servidores: ustedes saben que Ramot de Galaad nos pertenece y sin embargo no hacemos nada por rescatarla de manos del rey de Aram. Dijo Josafat: ¿vas a venir conmigo a la guerra contra Ramot de Galaad? Josafat respondió al rey de Israel: yo haré como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Malo, malo, malo. Mira cómo se equivocan la gente buena. Versículo 5. Josafat dijo al rey de Israel: consulta en este día la palabra del Señor. El rey de Israel reunió a los profetas, unos 400 hombres, y les dijo: ¿he de ir a la guerra contra Ramot de Galaad o debo desistir? Ellos respondieron: sube, porque el Señor la entregará en manos del rey. Pero Josafat dijo: ¿no hay aquí todavía otro profeta de Yahvé a quien consultar? Dijo el rey de Israel a Josafat: hay todavía un hombre para consultar a Yahvé por su medio, pero yo lo odio, porque no me profetiza el bien, sino el mal. Es Miqueas, hijo de Yinla. Dijo Josafat: no hable el rey de esa manera. Llamó el rey de Israel a un eunuco y le dijo: tráeme enseguida a Miqueas, hijo de Yinla. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados en sus tronos, vestidos con sus galas, en la era que se encuentra a la entrada de la puerta de Samaria, mientras todos los profetas hacían el profeta ante ellos. Sedecías, hijo de Kenaná, se había hecho unos cuernos de hierro y decía: así dice Yahvé, con estos herirás a los arameos hasta acabar con ellos. Todos los profetas profetizaban del mismo modo, diciendo: sube contra Ramot de Galaad, tendrás éxito. Yahvé le entregará en manos del rey. El mensajero que había ido a llamar a Miqueas le habló diciendo: los oráculos de los profetas a una voz son favorables al rey. Que tu oráculo sea como el de cualquiera de ellos, que sea favorable lo que anuncies. Miqueas respondió: vive el Señor, que lo que Yahvé me diga, eso anunciaré. Cuando llegó ante el rey, este le preguntó: Miqueas, ¿hemos de marchar en guerra contra Ramot de Galaad o debemos desistir? Le respondió: sube, tendrás éxito. Yahvé le entregará en manos del rey. Pero el rey dijo: ¿cuántas veces he de hacerte jurar que no me digas sino solo la verdad en nombre de Yahvé? Entonces él dijo: He visto todo Israel en desbandada por los montes, como rebaño sin pastor. Yahvé ha dicho, no tiene señor. Vuelva cada cual en paz a su casa. El rey de Israel dijo a Josafat, no te dije que no me profetiza el bien, sino el mal. Dijo Miqueas, por todo ello escucha la palabra de Yahvé. He visto a Yahvé sentado en su trono, con todo el ejército de los cielos en pie junto a él, a la derecha e izquierda. Pregunto a Yahvé, ¿quién engañará a Jab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Entonces unos decían una cosa y otros otra, hasta que el Espíritu se adelantó y de pie ante Yahvé dijo, yo lo engañaré. Yahvé le preguntó, ¿de qué modo? Respondió, iré, me convertiré en espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Yahvé dijo, lo engañarás y vencerás, ve y haz como dices. Así pues Yahvé ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos estos que profetizan tuyos, porque Yahvé ha predicho el mal contra ti. Entonces Sedecías, hijo de Kenaná, se acercó y dio una bofetada a Miqueas en la mejilla, preguntándole, ¿por qué camino el espíritu de Yahvé ha pasado de mí para hablar contigo? Miqueas replicó, tú mismo lo verás en el día aquel cuando trates de esconderte en la habitación más oculta. Entonces el rey de Israel sentenció, prende a Miqueas y entrégalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey. Y les dirá, así habla el rey, metan a este en la cárcel y aliméntenlo a pan y agua de prisión hasta que yo vuelva victorioso. Miqueas replicó, si vuelve salvo, eso es que Yahvé no ha hablado por mi boca. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Viene es un pasaje largo, pero hay tantas cosas ahí para hablar, porque eso se parece tanto a las cosas que nos están pasando hoy, los falsos profetas que siempre profetizan cosas buenas, que siempre profetizan lo que la gente quiere oír. Por eso este pasaje es muy se cumple hoy. Es una gran pregunta, ¿por qué haría una alianza un buen rey como Josafat con un rey tan malo como Acat? ¿Por qué fraternizó con los enemigos naturales haciendo una alianza? Vamos a ver esta razón, que Jorán, el hijo de Josafat, se había casado con Atalía, hija de Acab, y de Jezabel. Con esa suegra, ¿quién duerme? Con Jezabel de suegra, yo no estaría seguro un minuto en una. Pero fíjate cómo vuelvo a repetir, tenemos que tener cuidado porque la gente buena comete acciones tontas. ¿Cómo, sabiendo quién, cómo es Jezabel, cómo permite Josafat que un hijo de él se case con una hija de Jezabel? Sinceramente, eso mete miedo. Como el pasaje que le he dicho, que decían en mi pueblo, que no está en la Biblia, pero que siempre pega, cada oveja con su pareja. Aquí vemos una oveja buena y vamos a ver qué va a pasar, porque esta Atalía también era de armas tomar. Atalía va a ser una abuelita que mató a todos sus nietos para quedarse allá en el trono. Pero miren, como dicen en mi pueblo, hijo de gato, caza ratón. Una hija de Jezabel, criada por Jezabel, no podía ser nada mejor que esto. Ahí la culpable no es Atalía. ¿Tú sabes quién es el culpable? Jorán y Josafat, por casarse con esta. Por eso, como siempre decimos, uno tiene que tener cuidado con quién se casa. Lo que pasa es que cuando uno se casa, uno no oye consejos de los padres. Uno se casa siguiendo el corazón. Y para mí el corazón es uno de los órganos más mentirosos que hay. ¿A quién no lo ha engañado aquí el corazón alguna vez? No sé, uno no puede hacerle mucho caso al corazón. En el sentido, cuando tú vas, estoy hablando en el sentido, cuando tú vas a sopesar qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. Mira que muchas veces nuestros padres nos lo dicen, no lo haga. Y muchos no es que el padre, mi padre, no, tus padres no es que sea negativo o no te quiera. El problema es que tu padre ya pasó por eso. O tu madre ya pasó por eso y tiene la experiencia, que es lo que te falta a ti. Pero esto no es de ahora, esto viene, como vemos, desde hace 4.000 años. Ramot de Galaad era una de las ciudades principales en la tribu de Gad, una de las 12 tribus de Israel, y había sido tomada por el rey de Siria, este que acaban de mencionar aquí. Uno de los objetivos de la guerra era recuperar esta ciudad. O sea, el objetivo era bueno, la alianza es lo que era malo. La inteligencia hubiera dicho que era mejor dejar las cosas por el momento como estaban. Por lo menos Josafat se hubiera mantenido fuera de este asunto. ¿Qué pintaba Josafat fajándose por una ciudad de una de las tribus que se había separado de su padre Salomón y estaba en el norte? Josafat tenía que haber seguido el consejo que le fue dado por el profeta del Señor. Sin embargo, vemos a Josafat, vuelvo a repetir, un rey bueno, cometiendo un acto tonto. Por eso es que, claro, Josafat tiene una excusa. Yo siempre tengo excusas para la gente del Antiguo Testamento. A ver si alguien se recuerda cuál es la excusa que yo siempre tengo para la gente del Antiguo Testamento. No tenían el Espíritu Santo. Ellos no tenían el Espíritu Santo. Si nosotros con el don del Espíritu Santo, con el don de inteligencia, con el don de sabiduría, estamos continuamente metiendo la pata, pues imagínate tú, esta gente no tenía ni la gracia ni el Espíritu Santo. Que ellos se equivoquen, no me sorprende. Que nos equivoquemos nosotros, sí es sorprendente. Pero vamos a ver un pequeño estudio de estos todos estos personajes de los profetas y de todo esto. Acab es un ejemplo de las personas que siempre se creen que tienen la razón y no soportan que nadie les lleve la contraria. ¿Les suena conocido? Creo que el que más y que menos conoce un tipo de persona. Para Acab todos estaban mal, él estaba bien. Todos estaban equivocados, él siempre tenía la razón. Por eso todo el mundo tenía que estar de acuerdo con Acab. Y el que no estaba de acuerdo con Acab era un enemigo. A todos aquellos que no le gustaban las confrontaciones, Acab era el rey de la confrontación. Vamos a ver en este personaje que se enfrenta en este libro con Acab, que es el profeta Miqueas. Algunos dicen que es el profeta Miqueas, otros dicen que no es el profeta Miqueas, porque en el libro de Miqueas, en este libro, cambia el nombre del padre de Miqueas. Pero eso era muy común en Israel. En Israel muchas personas tenían dos nombres, como pasa entre nosotros, que muchas personas tienen un nombre y un apodo. Y muchas veces en la escritura se le da el nombre, otras veces se le da el apodo, se le da el apodo. Por eso que a mí, siendo ese nombre un profeta, a mí me da la sensación de que sí era el profeta Miqueas. Pero junto con este profeta Miqueas, aparecen 400 profetas que se sacó Acab de una manga. Estos 400 profetas profetizaban cosas que Acab quería saber. Mientras que Miqueas siempre le decía lo que Acab no quería oír. Por eso Acab, ¿a quién quería oír? A los 400 profetas. Él no quería oír al profeta que siempre le decía las cosas malas. ¿Quiénes eran estos 400 profetas? Estos 400 profetas no eran los profetas de Baal. No eran. ¿Por qué no eran? Sentido común. ¿Por qué estos eran los profetas de Baal? Porque Elías los mandó. ¿Se acuerdan cuando las llamas bajaron del cielo y todo esto? Los 450 de profetas de Baal fueron matados cuando aquella batalla entre el bien y el mal en Israel, mucho antes. También otra razón que no son los profetas de Baal, porque ellos se llaman a sí mismos profetas de Yahvé. Y los 450 profetas eran profetas de Baal, no eran profetas de Yahvé. Lo acabamos de leer. Esto no es, como le dije, absolutamente nada raro. ¿Cuánta gente hoy en día que predican en el nombre de Dios y de Cristo? Y muchas veces ni creen en ellos. Hoy en día estamos llenos. Hermano, ¿a cuántos profetas habían aquí? ¿Cuántos profetas habían aquí? 400. 400. Hoy en día pon el radio Miami, aquí hay más de 400 falsos profetas. Tú pones la televisión y el radio, todo está lleno de falsos profetas cristianos, falsos profetas de la nueva era. Y en Facebook todos los días te cuelan 15 o 20 falsos profetas en tu muro. Que va a acabar el mundo, que vienen los 3 días de oscuridad, que va a haber un terremoto de 7 horas, que ni las lagartijas se van a salvar, que aquel vendiendo escobas ungidas a $250. ¿Ustedes han visto esa? Hay unas iglesias protestantes que vendan escobas ungidas para que tú barres la casa y entonces el dinero va a venir para ti. Y la gente hace unas colas inmensas para comprar. Vamos a pensar en algo de eso, Jorge. A veces vendemos escoba o plumeros ungidos o algo de eso. Venden trapeador ungido, venden escobas ungidas. Hay otro pastor que apareció por ahí dándole a la gente a beber gasolina. Y todo el mundo diciendo que la gasolina sabía jugo de piña. Hay otro dándole a la gente chicles ungidos. Como si fuera la comunión. ¿La qué? Ah, pero la rosa es lo menos terrible que he visto yo en estos. Estamos llenos de profetas, falsos profetas. Tú pones el internet, todos los días en el internet yo recibo 400 recetas para quitar el cáncer, para quitar el estreñimiento, para que se vayan las hemorroides, para que se te quiten las arrugas, para destupir los oídos. Hay, ustedes no les llegan. En el internet todos los días llegan 6 o 7 recetas que quitan el bálsamo de la Magdalena. Lo quita todo. O estampitas milagrosas, o pasa esto, porque si no lo pasa te vas a morir. Hay falsos profetas como este señor Joel Osteen, ese señor que tiene esa iglesia repleta con 40,000 gente toda la semana. Todo lo que el señor predica es bueno, todo te va a salir bien, todo va a estar bien. Nunca nada va a... Está los protestantes, lo que se llama la prédica, o no es teología, o la teoría de la prosperidad, que muchos de ustedes lo habrán oído, porque muchos católicos han caído en eso también, diciendo que si tú eres de Cristo, tú te prosperas. Que si tú eres de Cristo, tú tienes que ser rico, tú tienes que tener casa grande, tú tienes que tener carro, tú tienes que tener... Entonces, eso es lo que más está andando en las iglesias protestantes, la teoría de la prosperidad. Y yo vuelvo a decir, yo no sé qué evangelio tendrán ellos, pero no debe ser el que yo tengo. Porque el evangelio que yo tengo, el Señor nos dice, cree en mí que te va a crecer la cuenta del banco. El evangelio que yo tengo nos dice, cree en mí y te vas a tener una casa de 5 cuartos. El evangelio que yo tengo nos dice, cree en mí y móntate en tu Volvo y sígueme. Al contrario, el Señor siempre está diciendo, no guardes tesoros en la tierra, porque el tesoro de la tierra se lo come la polilla. Guarda tesoro en el cielo. Yo no sé de dónde ellos sacan. Jesús fue pobre, María fue pobre, José fue pobre, San Pablo tenía que trabajar haciendo cesta, Pedro fue pobre, todos los padres apostólicos fueron pobres. Los apóstoles más pobres no pudieron ser. O sea, yo no sé de qué evangelio hablan esta gente. Esa falsa teoría de la prosperidad es la forma en que la nueva era se ha metido en las iglesias protestantes. Porque ¿qué cosa es lo que la nueva era quiere? Lo que la nueva era quiere es quitar la atención de Dios para ponerla en el hombre. Entonces, si tú estás solamente yendo a Cristo, porque Cristo te va a prosperar, ¿dónde está la atención? En lo que Cristo te da, no en adorar a Cristo. Y de esa forma se pierde la atención de Cristo. Además, que es una tontería, con este el evangelio de la prosperidad, el único que prospera es el pastor. Yo no he visto a nadie que vaya a esos lugares que se haya millonario de la noche a la mañana, porque todos están llenos de deudas y de problemas. Pero el hombre lo que quiere es como acá, quiere oír profetas que le digan que todo les va bien. Pero a la larga, ¿quién tenía razón? Miqueas. Los falsos profetas de la prosperidad de Acab llevaron a la muerte a Acab y a la ruina a Israel. Y ni hablar, que ahora anda por ahí metido entre los católicos también, el decretar. ¿No han oído la teoría del decretar? Yo decreto que hoy en día me voy a sacar la lotería. Yo decreto de que esto es esto. Yo decreto, me voy a preguntar, ¿quién eres tú para decretar? El único que decreta es Dios. Cuando tú te pones a decretar, tú sabes que tú ocupas el lugar de Dios. ¿Qué cosa es eso? Nueva era. Satanás queriendo poner al hombre en el lugar de Dios. Nosotros no decretamos, nosotros pedimos. Nosotros vivimos a la misericordia de Dios. ¿Cómo tú le vas a dar órdenes a Dios? No, yo decreto que este carro es mío. ¿Quién eres tú para darle órdenes a Dios? Pero eso se está metiendo, inclusive me llegan a mí, y yo cada vez que me llega un católico diciendo que decreta que el día de hoy va a ser bueno, ¿tú sabes qué? Lo excomulgo. Delete. ¡Pum! Se acabó. Yo no quiero idolatrías y cosas raras en mi muro, pero nos sorprendemos porque hayan 400 falsos profetas. Hoy en día hay más de 400 falsos profetas. Y muchos católicos se van de la iglesia siguiendo a esos. Ustedes vieron, no sé, yo lo puse, los que tienen Facebook, entran a mi Facebook, yo lo puse hace como 3 semanas, esta pastora que se llama Ana María, yo no sé qué, que la que está pidiendo a la gente que siembren dinero en la iglesia. Y entonces dice, los que van a sembrar $1,000 se ponen aquí. Los que van a donar casa, carro, se ponen aquí. Los que van a donar, a los que van a sembrar, porque ya dice que tú siembras dinero, entonces la mata te crece y el dinero vuelve a ti multiplicado. Entonces, los que siembran $500 se ponen aquí. Y los que no tienen nada que sembrar, ustedes no tienen fe. Ustedes no son hijos de Dios. Y entonces tú ves que la gente viene y le dan la llave del carro, le dan el título de la casa, porque ella lo dice, mira, esta hermana. Y una le dio un reloj y ella lo miró. Y dijo, pues esto no vale nada. Y se lo devolvió. Y tiene la iglesia llena. Gente que le dieron el título de la casa. Y entonces decimos que la iglesia es rica porque tú echas $1 en el cepillo cuando vas a misa el domingo, cuando vas. Algo no anda bien. Pero de estos estudios son precisamente para sacar conclusiones de los que siguen a los falsos profetas. Aquí hay 400 falsos profetas. Nada raro. Profetas que se decían también que eran profetas de Yahvé. Estos no eran paganos. Ya estos no son profetas paganos. Son que ellos se llaman profetas de Yahvé. Como les decía, ¿quiénes son estos 400 profetas? No vayan ahora, pero ustedes se lo anotan, lo pueden buscar en Primera de Reyes 18:19. Primera de Reyes 18:19. Vemos que Elías menciona los 400 profetas de los bosques. O sea que en Israel, aparte de los 400 profetas de Baal, habían, según Elías, en Primera de Reyes 18:19, 400 profetas de los bosques. Estos 400 profetas deben ser los profetas de los bosques, que se consideraban ministros de Dios, aunque tenían un culto extraño. Porque vemos que ¿dónde estaban metidos? En los bosques. Esto debe ser un culto de Dios que por Jezabel y todo el paganismo que había, se contaminó como una nueva era. Creen en Cristo y creen en Buda y creen en Mahoma y creen con tal que den dinero, creen en la madre de los tomates. Posiblemente esos 400 no fueron muertos, fueron solamente muertos los 400 profetas de Baal. O sea que es muy probable que sea, se lo voy a leer, Primera de Reyes 18:19 dice, envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte del Carmelo y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de los bosques que comen de la mesa de Jezabel. Parece que Jezabel también tenía este culto sincrético de esto, del que decían que adoraban a Yahvé, porque parece que ellos tenían también 5 santuarios a Yahvé, más los santuarios de Baal. Por eso, cuando Josafat, que es un hombre que está en la ley judía, le pide a Ahab que consulte al Señor, Ahab trae estos 400 profetas que más posiblemente eran una especie, yo creo que una especie de profetas de profesión, que Jezabel le pagaba. Por eso, así las cosas, cuando traen a estos profetas, ¿qué profetizaron estos 400 profetas? Que todo va a ser fantástico, que todo va a ser maravilloso. Pero Josafat, que era un hombre de Dios, no quedó muy complacido. Por eso que Josafat dijo, y no hay más ningún profeta por ahí. Y por eso él dice, sí, hay un profeta, pero eso es un sapo. Eso es todo lo que dice es cosas malas. Pero no puedo decir, los profetas no son populares. Y se lo he dicho montones de veces. Los políticos son populares. Los profetas no son populares. ¿Por qué los políticos son populares? Porque dicen lo que la gente quiere oír. Los profetas no son populares porque los profetas casi siempre desafortunadamente dicen lo que Dios quiere que tú oigas, pero que tú no quieres oír. Y por eso casi ningún profeta ha muerto en su cama. Por eso siempre que voy a predicar por ahí salgo con un enredo, con alguien dando gritos, digo, esto está bueno. Porque si alguien se puso bravo fue que dije algo que lo que lo picó. Porque cuando yo siempre hablo y todo el mundo está de acuerdo, está contento, yo digo, yo estoy diciendo algo extraño. Porque la palabra de Dios casi siempre molesta y casi siempre es incómoda. Por eso Acab no quería preguntarle a Miqueas. Esa era la resistencia de Acab. Y en esto, el profeta Miqueas entra en escena. Como vemos en este que acabamos de leer, Miqueas había sido enviado por Dios para que explicara cómo había un espíritu de error en todo lo que decían los 400 profetas. Porque, como dice la palabra de Dios, Dios no engaña ni puede ser engañado. A los hombres no pueden engañar. Dios nunca engaña. Por eso es que Miqueas, en este versículo 15, primero dice una cosa que no es cierta. Y nosotros lo leímos, ¿se acuerdan? ¿Qué dice Miqueas? Que todo le va a ir bien. Nosotros podemos decir, Miqueas dijo mentira. Miqueas dijo lo que el rey quería oír. Pero siempre, a la Biblia siempre falta lo que yo les digo. A la Biblia le falta algo que es, por eso es muy difícil de leer. Y yo siempre le he dicho a ustedes que eso es lo que uno sentimos que a la Biblia le falte. ¿Saben qué cosa es lo que yo siempre digo que le falta a la Biblia? ¿Eh? ¿Qué? El tono, la entonación. Porque, por ejemplo, yo puedo decir, dice el Señor que a todos ustedes le va a ir bien. Y yo puedo decir, dice el Señor que a todos ustedes le va a ir bien. Es lo mismo, ¿no? Pero lo segundo es una ironía. Todo depende del tono con que se dice. Desafortunadamente en la Biblia no tenemos ese tono. Por eso nosotros leemos todo en la Biblia plano. Y por eso es que nos perdemos las cosas más hermosas de la Biblia, como el sentido de humor que tenía Jesús. Todo el mundo piensa que Jesús era un hombre serio y Jesús tenía un sentido del humor impresionante. Pero como siempre leemos las cosas con entonación, pues entonces nos parece que Jesús siempre estaba predicando con voz engolada. Pero cuando Jesús dice, cuando hablando de Juan el Bautista, ¿qué fueron a ver? Un hombre perfumado. Cuando la gente que sabía que Juan olía a chivo a una cuadra, porque estaba envuelto en una piel de camello en pleno desierto, cuando Cristo decía, ¿qué fueron a oír? A ver, un hombre que olía bien, ¿tú sabes lo que hacía todo el mundo? Se reía, pero eso es lo que nos falta a nosotros. Y por eso aquí en Miqueas nos falta también ese tono, cuando Jesús le dice, mujer, a mí que nos interesa. Hay muchos tonos en que sabemos por el contexto cómo debe haber sido, pero lo que dijo Miqueas, primeramente, Miqueas dijo exactamente de lo que los demás profetas dijeron, pero posiblemente lo dijo en un tono, pues, de ironía, ¿no? De ironía. Por eso que habló de forma, y para mí que fue evidente para todos los que estaban allí. Después Miqueas va a decir verdaderamente cuál es la predicción del Señor. Según esta visión, porque lo que vemos que Miqueas tiene una visión. En esta visión que tiene Miqueas es muy parecido a lo que el libro de Job quiere enseñar cuando habla de Dios. Tanto aquí Miqueas, con esta visión de Miqueas, como el libro de Job, muchas veces presentan a Dios actuando como nosotros. Porque muchas de las veces la Biblia presenta a Dios actuando como nosotros. ¿Por qué ustedes creen? Para que nosotros lo podamos entender. Porque ¿quién entiende a Dios? Nadie puede entender a Dios. Por eso muchas veces la Biblia presenta a Dios actuando como uno de nosotros, para que tú puedas tener el mensaje de qué es lo que Dios quiere decir. Por eso, aquí en Miqueas y en Job, se presenta delante del trono de Dios un espíritu, siempre que es un espíritu acusador. Un espíritu angélico es un espíritu acusador. ¿Quién es el espíritu angélico acusador? Satanás. Desde el principio, Satanás es el gran acusador. Esa es la técnica de Satanás desde que hizo caer a nuestros primeros padres. ¿Cuál es la técnica de Satanás? Él te presenta todas las cosas para que tú desobedezcas a Dios, y después que tú lo desobedeces, va y te echa para adelante. Le dice el Señor, mira, ese que dice tan cristiano, mira lo que hizo en cuanto yo le apreté dos veces. Por eso que uno de los nombres que Jesús le da a Satanás es el de acusador. Satanás es el gran acusador. Yo siempre le hago un cuento, muchos de ustedes lo han oído, pero como hay gente que viene nueva, pues lo tienen que volver a oír, no les queda más remedio. Cuando yo llegué a Miami, yo empecé a trabajar en un lugar, en una compañía naviera, que es lo que he hecho toda mi vida, y el señor que ya murió, que era jefe de ahí, un señor mayor, me dijo, te voy a enseñar, veo que tú tienes disposiciones de aprender por una serie de cosas que yo hice para tener el trabajo. Y él me dijo, te voy a enseñar todo este giro porque veo que tú tienes disposiciones para la venta, esto, lo otro. Y un día el señor Miranda me llamó y me dijo que le llevara un papel que me había dado. Y yo lo empecé a buscar y no lo encontré. Entonces otra amiga mía me llamó por el teléfono interno y me dijo, el papel que tú estás buscando, fulanita lo escondió. Y le dijo a Miranda que tú lo habías botado. Y lo metió en tal lugar. Yo fui para el lugar que ella me dijo, abrió la gaveta, saqué el papel y se lo di a Miranda. ¿Tú sabes lo que ella quería, lo que esa muchacha quería? Hacerme quedar mal con Miranda. Ella escondió el papel para decirle a Miranda que yo no era de confianza porque yo perdía los papeles. Eso es lo que hace Satanás. Satanás hace a ti que tú hagas las cosas para después decirle a Dios. Ese fiel tuyo bautizado con tantos dones del Espíritu Santo no es de confianza. Por eso que lo presenta de esta forma, esta visión, porque fíjate que lo que Miqueas ve aquí no es un libro de historia. ¿Qué es lo que ve Miqueas? Una visión. Cuando uno ve una visión no es una realidad. Una visión te transmite un mensaje, pero no es que tú estás viendo la realidad, estás recibiendo un mensaje. Eso es como Juan en el capítulo 12 del Apocalipsis, cuando mira el cielo y ve una mujer vestida de sol. ¿Qué es lo que ve Juan en el cielo? Es una visión. Él no está viendo un libro de historia. Él no está viendo un videotape de la Virgen María. Él está viendo ¿qué cosa? Una visión. Y por eso dicen, ¿pero cómo dice que tiene dolores de parto? Si la Virgen María no tuvo dolores de parto. Digo, porque esto no es historia. Esto es visión. Este signo lo que quiere decir, la angustia de la Virgen por todos sus hijos, por todo el van y bien que tiene de todos tus hijos. Una visión no es un videotape que tú pones de algo que pasó, es algo que tiene ¿qué cosa? Un mensaje, para que uno lo pueda entender. Por eso es que vemos esta visión de Miqueas, donde este espíritu se predispone a ¿qué? A confundir a los profetas. Ahora, que este espíritu tenga permiso para confundir a los profetas, no quiere decir que obligó a los profetas. Porque ahora te pongo un ejemplo. Esta gente que venden escobas ungidas. ¿Alguien obliga a esa gente a comprar las escobas ungidas? Nadie. Ellos tienen sus escobas ahí, pero pueden optar ¿por qué? Por no comprarlas. Este espíritu iba a atentar a estos profetas. Pero ellos tenían libertad ¿de qué? De aceptar esto o de rechazarla. No es que Dios los obligó. Él mandó un espíritu para que le diera esta idea. Y ellos que no eran nada bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Aceptar la idea que el mal espíritu le dio. Aconsejar al rey que todo va a ir bien porque el rey lo que quería oír en ese momento es que todo le iba a ver bien. Lo que sucedió con Miqueas es totalmente opuesto a lo que sucedió con los 400 profetas. Miqueas primero dijo algo irónico, Miqueas después dice la palabra de Dios, lo que Dios le manda a decir. Los 400 profetas estaban guiados por las mentiras de los ángeles rebeldes, por esos 400 dicen mentira y uno dice verdad. ¿Cuántas veces nosotros medimos por la cantidad, no por la calidad? No, pero si todo el mundo lo hace y todo el mundo puede estar equivocado. No, pero esa es la moda en la iglesia, todo el mundo hace esto. Y si no va con esta tradición y con la palabra de Dios, no hay nada que hacer. Porque sea mayoría no quiere decir que está bien. Tenemos que aprender eso en nuestra vida, inclusive en nuestra vida social. No, pero si todo el mundo se viste así. No, si todo el mundo lo hace. Que todo el mundo lo haga no quiere decir que está bien. Aquí 400 hombres dijeron que Dios le había dicho lo que era mentira de quién. Del diablo, porque la gran éxito del diablo es que sus mentiras las hace parecer más verdad que las verdaderas hechos en nuestra vida. Por eso tenía Acab y Josafat tenían dos opciones. Tenían la opción de la mayoría, que era falsa, y la de la minoría. Hermano, esto es difícil, esto en esta vida puede pasar. No, pero si todo el mundo me aconseja esto. Bueno, que todo el mundo te aconseja esto no quiere decir que esto sea lo bueno. Esto que tú tienes que buscar es lo que Dios dice que tú debes hacer, aunque esté en contra de lo que dice la mayoría. Porque hemos visto aquí como una mayoría de 400 llevaron a la muerte a un país. Por eso, para terminar un poco, hoy tenemos que ver Miqueas o Micaías, como lo llaman en algunas Biblias, como un profeta contra corriente, que nada contra la corriente. A menos que se me olvide la frase de Benedicto XVI, que dijo: estoy acostumbrado a nadar contra la corriente y no tengo miedo a ello. Yo dije, ese hombre sabe lo que está diciendo. Un verdadero cristiano tiene que acostumbrarse aquí a nadar contra corriente, porque la corriente del mundo viene para acá y tú vas para allá. Ahora, nadar contra corriente es muy difícil. Para nadar contra corriente tienes que entrenarte a nadar contra... Yo digo como Benedicto, yo estoy acostumbrado a nadar contra corriente desde que tenía 13 años. Así que, por eso, tenemos este profeta Miqueas, que era impopular. Miqueas era impopular y no lo invitaban a grandes eventos. ¿Por qué a Miqueas no le invitaban a grandes eventos? Porque era un agua fiesta. Por eso Miqueas no lo invitaban a ningún grande evento. Por eso cuando uno le empiezan a invitar a grandes eventos, uno tiene que preocuparse. ¿Por qué? Porque a los corazones amadores de la adulación no le gusta la corrección. Hoy en día hay cantidad de personas que son amadores de la adulación, que lo que le gusten es que lo adulen. Y al que tiene un corazón que le gusta, que ama la adulación, lo peor que hay para esa persona es que alguien lo corrija. Por eso, como le dije, los profetas no son populares. Por eso Jeremías decía: Dios mío, ¿por qué no me morí en el vientre de mi madre? O sea, donde quiera que yo voy, dice, ahí viene Jeremías, lo único que dice son... Jeremías nada más que decía desgracia. Pero tú sabes quién es el único que estaba claro en todo en ese momento. Jeremías, al final todos terminaron en Babilonia deportados por no hacerle caso a Jeremías. También, fíjate, los falsos profetas son dramáticos. Que yo leí que se puso en la cabeza. ¿No se acuerdan? Un par de cuernos de hierro. Dijo, con estos cuernos vas a derrotar. Los profetas son trágicos. Les gustan las cosas impresionantes. Venden escobas ungidas. Bailan y les dan unos arrebatos y se tiran por el piso. Como vemos en el internet, las cosas que están sucediendo, que cada vez las iglesias pentecostales pierden más el juicio. ¿Por qué? Porque los falsos profetas son aparatosos. Porque los falsos profetas, ¿con qué trabajan los falsos profetas? Los falsos profetas trabajan con la manipulación de las emociones. Tú vas a un culto pentecostal y lo que hay es manipulación de emociones. Y le venden a esas personas, le venden la idea que la emoción es la fe. Y créeme, hermano, no hay nada más opuesto de la fe que la emoción. La emoción, tú te sientes bien mientras tú estás sintiendo algo. Y a todo el mundo y a mí nos ha engañado alguna vez una emoción. Que tú dices, ay, como la quería, como lo quiero, y después dices al otro día, la verdad que yo estaba o ciego o ciega. Porque las emociones engañan. Por eso la fe es todo lo opuesto de la emoción. La fe es la fidelidad. La fe es que yo estoy, sienta o no sienta. Pero hoy en día la gente no quiere fidelidad. ¿Tú sabes lo que la gente quiere? Emoción. Yo estoy con mi esposa mientras sienta. Cuando deje de sentir por ella, hermano, después de 40 años casado, tú vas a dejar de sentir lo que tú sentías 20 años antes. Por eso lo que tú dices delante del altar es en las alegrías, en las penas, en la salud y en la enfermedad. Eso tú lo dices delante del altar. Porque la iglesia sabe que las emociones se pasan o se transforman en otro tipo de emoción. Por eso los pentecostales siempre están buscando algo nuevo. Y está el que vende gasolina, el que vende chicle, el que vende escoba, el que tira agua con manguera, el que transforma el agua en vino. Porque cuando ellos dejan de proveer emoción, pierden la clientela. Porque ¿para dónde se va la gente? Para la de la esquina, que hay una emoción nueva. La experiencia con Cristo no se basa en emociones. Si hay emoción, bendito sea Dios. Si hay una emoción en la oración, si hay una alabanza bonita y una emoción en la oración, bendito sea Dios. Pero esa emoción no puede ser la base donde tú construyes tu fe. La fe es, yo voy, yo adoro, yo hablo, yo alabo, sienta o no sienta. Por eso cuando tú no tienes ganas de ir a misa, es cuando tú tienes que ir a misa. Y cuando tú no tienes ganas de rezar, es cuando tú tienes que rezar. Y cuando tú no tienes ganas de ir al grupo, es cuando tú tienes que venir al grupo. Porque cuando tú vienes a un lugar que está lleno de emociones y sales, ¡ay, pero qué bien! En ese bienestar que tú tienes, te llevaste toda la bendición. ¿Tú sabes cuando Dios bendice? Cuando tú vienes arrastrándote y dices, Señor, estoy aquí por fidelidad. Eso Dios lo bendice 100 veces más que una emoción. Sin embargo, nosotros cuando nos sentimos mal, dejamos de ir al Santísimo, dejamos de rezar, dejamos de ir a misa porque hoy me siento mal. Si tú te sientes mal, hoy es cuando tú tienes. Eso es como decir, no voy al médico porque tengo catarro. Hombre, usted va al médico cuando tienes catarro, cuando tú tienes que ir al médico. ¿Cómo tú vas a decir que no vienes a las cosas de Dios porque te sientes? ¿Cuántas personas me han dicho, llegué aquí muriéndome de tristeza y después de la alabanza salgo nueva de paz, no me duelen ni los huesos? Es que nos dejamos llevar por lo que nos manda el mundo. Por eso nos quedamos que los profetas, los falsos profetas son, ¿qué cosa? Dramáticos. Siempre están inventando algo, empujando a la gente. O Benny Hinn, que se quita el saco y le da a la gente. Si ustedes no lo han visto en el internet, le da con el saco y se para, Cash Luna se para y dice, allá arriba y 500 personas se caen para atrás en el segundo piso. O sea, que eso, cuando ustedes ven esa cosa, mira hermano, cuando el padre Tardif sanaba, que hacía oración de sanación, el padre Tardif decía, Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido que todos los que están enfermos sean sanados. El padre Tardif ni gritaba, ni empujaba, ni hacía voz melo, nada, tan sencillo, los que fueron a alguna misa del padre Tardif se acordarán. Él no gritaba bajito, pido que, hermano, y la gente se, salían la gente con las muletas enganchadas en el hombro que yo los vi. Como yo digo a veces, Dios no es sordo, no hay que gritarle, porque inclusive nosotros los carismáticos pensamos que Dios es sordo, que mientras más gritamos más Dios nos oye. Y es bueno alabar a Dios en voz alta, pero no hay que gritar, tú no necesitas gritar para que Dios te oiga. Por eso en la iglesia hay que evitar un poco este falso emocional. Vuelvo a decir que la emoción es buena, yo no condeno la emoción. Y uno está orando y uno siente una emoción delante del Santísimo, eso es buenísimo. Pero tú no puedes basar tu fe en esa emoción, porque si mañana no la tienes, tú tienes que seguir haciendo exactamente lo que hiciste el día que tenías la emoción. Tú no puedes basar tu fe en una emoción. Y estos profetas, falsos profetas, lo que hacen es manipular las emociones. Por eso ellos andan como buitres. Y cuando ven a una persona que se le murió el marido, que se le murió el hijo, que tiene cáncer, le caen encima. Porque saben que esa persona es una persona que está débil. Entonces, cuando ellos quieren llevárselo para su iglesia, y como nosotros, cuando una persona está débil, no lo visitamos ni oramos por ellos, ellos vienen y se lo llevan. Parte de culpa de ellos, parte de culpa de nosotros. Porque si ellos se lo llevan es porque antes que ellos, nosotros no llegamos porque estamos muy cómodos en nuestras cosas. También los profetas anuncian buen éxito. Y eso es agradable para de todo el mundo. Pero como le dije, el verdadero profeta de Dios habla con la palabra de Dios, no con la palabra de hombre. Eso fue lo que Miqueas contestó. Vive el Señor, que lo que el Señor me hable, eso es lo que yo voy a decir. Y mucha gente, como Acab, sabe que está viviendo en la mentira. Y vivir en una mentira, hermano, lo que hace es sentirse el corazón vacío. Miqueas habla la verdad sobre el estado espiritual en que estaba Israel. ¿Por qué Israel llegó a ese estado? Por la cantidad de falsos profetas y de aduladores que tenían el rey. Una nación bendecida por Dios, una nación cuya tierra estaba dada por Dios, por un mal gobierno, terminó en el exilio y más nunca volvió a ser la ciudad que era. Por eso, hermano, hay que tener cuidado con el espíritu de mentira, que nada más que habla de éxito, de prosperidad y de grandeza. Cuando ustedes oigan hablar de éxito, prosperidad y grandeza, salgan corriendo. Por eso también los que tienen un ministerio, no podemos medir el ministerio o por la ofrenda que la gente da o por la gente que viene. Porque a veces uno mide el éxito por lo que la gente da o por lo que la gente viene. Tú tienes que medir el éxito de un ministerio por cuántas personas se han convertido por las cosas que tú estás diciendo. Porque la verdad que eso es lo que el Señor nos llamó, a nada más que eso. Las alianzas con quien no temen a Dios es un peligro. Primera conclusión de esto que hemos visto. Por eso le fue un peligro para Josafat y es un peligro para nosotros. Uno tiene que tener cuidado con quien hace una alianza. Y la cosa se ha puesto tan mala que hacer una alianza con los que no temen a Dios es tan terrible como hacer alianza con los que temen a Dios. Porque todo eso que andan, ay, Dios te bendiga, mi hermanito, huye. En cuanto viras la espalda, en el trabajo que yo estaba, había una señora, que Dios te bendiga, mi cielo, cuando viraba la espalda, sin vergüenza, según un pesto, y la madre peor que ella. Por eso hay que tener cuidado. Tenía un cliente que tenía atrás de su, que era pentecostal, atrás de su pared, Filipenses 3:16. Y en esto en mi vida nadie más tramposo que él, ni más enredador. Yo no terminé no haciendo negocio con él. Por eso ya ni siquiera uno puede, estamos tan tristemente, no podemos ni siquiera saber con quién vamos a hacer alianza. Tenemos que hacer alianza, Señor, pues, gente con uno que sepa verdaderamente que es alguien de Dios. Segunda, desear siempre oír lo que se quiere. Sinceramente, evidencia falta de madurez espiritual. ¿Sabe? Tenemos que saber discernir los espíritus. La adulación y la mentira son las armas que usa Satanás para acercar a los siervos del Señor. Se voy a repetir, la adulación y la mentira. Por eso siempre digo a las personas, yo no hay nada que más me moleste a mí que alguien venga a adularme. Y por eso dicen que yo soy arisco, que tengo mal genio y lo que sea. Pero yo no soporto bien, ay, qué bien tú hablas, ay, qué bien. Digo, mi hermano, si tú crees que yo hablo bien, ora el Señor por mí, qué falta que me hace. Pero no me lo diga, a mí no me interesa. Yo lo sé, no, mentira. mentira, es un juego. No, pero mira, lo que yo le digo a ustedes, y fue muy triste, es este señor, que yo no quiero ni hablar de él, pero tengo que mencionarlo, Alberto Gutiérrez, eso no servía para nada, pero tú sabes también quién lo llevó más rápido a la deshonra, la falsa adulación de todas las viejas que lo llamaban a Radio Paz. Y qué bueno tú eres, y qué lindo tú hablas, y qué bien tú luces, y que sin ti no puede haber esto, y que sin ti... Hermano, cuando nunca le digas a alguien que tiene un ministerio que predica, nunca le estés diciendo lo bueno que es. Si tú crees que esa persona es un bien, ora por él, pero no se lo diga. Porque si hay algo que es difícil de controlar es el ego de uno. Y por mucho que uno quiere controlar el ego, siempre uno está, aunque diga, no, yo no quiero, si tú siempre estás, a veces dicen algo bueno. Por eso muchas veces a los predicadores y las predicadoras, los religiosos y las religiosas, lo echan a perder la gente. No te vuelvas un lambón de curas o de predicadores. Si esa persona crees que ha hecho algo en tu vida, ora por él. Ora por él. La adulación y la mentira son las armas que usa Satanás para hacer caer a los siervos de Dios. La otra, desafiar la voluntad de Dios, es fatídico. Miqueas se lo dijo, si vas a ser derrotado. Y este hombre desafió la voluntad de Dios. Una persona que se lanza a desafiar la voluntad de Dios es fatal para la persona. Muchas veces nosotros sabemos lo que Dios quiere para nosotros, pero yo siempre pienso que tengo un plan mejor que el de Dios. Y por encima de todo, tenemos que tener siempre presente el valor que tiene el compromiso que nosotros tenemos con el servicio de Dios. Porque en medio de todos estos profetas aduladores, tenemos a Miqueas, que no fue un profeta adulador, que Miqueas, o sea que los que no adulan son pocos, pero cuando hay los pocos que no adulan, hay que oír la voz del Señor. Siempre, ya terminamos, siempre yo decir que por algo son esta palabra masa, masivo. La masa, la que cocina sabe que la masa tú puedes una cosa que tú le puedes dar la forma que tú quieras. La masa es maleable. Por eso la masa de Israel, el Domingo de Ramos, gritó, bendito que viene en el nombre del Señor, y el Viernes Santo gritó, crucifícalo. Por eso la masa hoy en día es de este partido y mañana es del otro partido, porque se le puede dar forma. Dios no trabaja con masas. Dios trabaja con individuos, con uno a uno. Dios toca el corazón de cada uno. Dios no es Dios de masividad en cuanto al trabajo que Dios hace con el corazón de cada uno de nosotros. Ojalá que todo esto que hemos visto en el día de hoy, pues se haga realidad o saquemos algo bueno de todo esto. La semana que viene vamos a hablar sobre la muerte de Acab y ya después la otra comenzaremos con Segunda de Reyes. Así que yo pensé que terminaba hoy, pero vamos a terminar a un año y unos días, no antes, sino después. Una cosa, mañana es una de las fiestas más antiguas de la iglesia, la fiesta de la presentación del Señor, que en algún lugar se llama de la Candelaria. Se llama de la Candelaria porque en ese día se suelen encender velas. ¿Y por qué ese día se encienden velas? Porque fue el día que Simeón dijo, este niño está puesto para ser luz del mundo, para que muchos caminen y muchos se caigan. Como Simeón llamó que Jesús iba a ser la luz del mundo, por eso el día de mañana se bendicen velas y la gente en la misa prende las velas, candela, de ahí viene la Candelaria, de las velas que se bendicen. Y esas velas se bendicen para recordarnos que Jesús es la luz del mundo. Es la fiesta junto con la Asunción de María, son las dos fiestas que sabemos positivamente que en el siglo III ya se celebraban en Jerusalén. Sabemos que en el siglo III ya la Candelaria y la Asunción se celebraban en... La Candelaria se empezó a celebrar inclusive antes que la Natividad del Señor. Es una fiesta que desafortunadamente ya no es fiesta de precepto, pero es una hermosa fiesta cuando el Señor se manifiesta, primera vez que el Señor se manifiesta públicamente a la casa de Israel, y cuando Simeón dice esas hermosas palabras, bendito sea el Dios de Israel, porque al fin mis ojos contemplaron la salvación. Y es una fiesta relacionada con María. Primero porque María fue también a purificarse al templo. Las mujeres a los 40 días de haber dado a luz tenían que ir a purificarse al templo. Y María hizo que coincidiera porque el día de la circuncisión la madre no puede ir porque la madre está todavía en los 40 días que no puede mezclarse con nadie por las leyes judías. Por eso escogieron el día de la purificación, que ella que tenía que hacer ritual para presentar a Jesús en el templo. ¿Por qué? Porque estaba la ley que ustedes lo vimos cuando estudiamos el Éxodo del Deuteronomio, que el Señor dijo que todos los, ¿se acuerdan? El Señor salvó de Israel todos los primeros hijos varones la noche de la Pascua, ¿se recuerdan? Murieron los hijos de los hebreos, se salvaron los hijos de Israel. Y el Señor dijo, a partir de ahora, todos los hijos varones de Israel, primeros hijos varones de Israel son míos. Por eso cada nacido, primer nacido, primogénito, es que el primer hijo que nace es varón. Si el primer hijo que nace es hembra, no hay primogénito en esa familia. Si primero nace una hembra y después un varón, ese varón no es primogénito. Primogénito es que la mujer cuando pare por primera vez, pare un varón. Y todo varón de animales o de seres humanos eran de Dios en Israel. Pero judíos al fin, negociantes, dice que quiso la ley, hizo la trampa, es como ellos no querían perder ni los animales ni los hijos, dijeron, bueno, nosotros vamos, el primogénito es tuyo, te lo ofrecemos. Y después te lo cambiamos por otra cosa. Entonces, pues dame el primogénito que te deje una vaca en el lugar del primogénito. Y por eso ellos presentaban al niño. Teóricamente, el niño tenía que haber sido como Samuel. Se tenía que haber quedado a vivir en el templo. Pero lo cambiaban, los pobres daban bueyes, los ricos daban bueyes, los pobres daban tórtolas, lo que ellos pedían. Por eso que había esa cantidad de ventas de animales afuera del templo, que Cristo bota las mesas. Por eso estaban esos negocios, porque ahí vendían los animales que se sacrificaban en el templo. Y María José, como Jesús es primogénito, primero nacido, fueron a llevarlo al templo, a presentarlo como primogénito, a rescatarlo. Pero eso es hermoso porque si hay alguien que de verdad es primogénito, es Cristo. Ese es el primogénito de los primogénitos, primer hijo de nacido de Dios, unigénito de Dios, primogénito de María. O sea que fue la presentación del real primogénito en el templo. Por eso es que es una fiesta impresionante. ¿Y cómo se presenta la madre para la purificación? Por eso también se relaciona a María con la fiesta de la presentación, aunque el centro de la presentación es el Señor, luz de las naciones. Pero también es importante en la fiesta porque en esta fiesta, Simeón, que es el penúltimo profeta de la antigua alianza, porque ¿quién es el último? Juan Bautista. Pues Simeón, que es el último profeta, hace dos profecías. Esto es muy importante porque la historia de la salvación comienza con una profecía a un hombre y una mujer. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre la descendencia de la mujer y tú. O sea, una profecía dada a la mujer y la descendencia de la mujer que iban a acabar con Satanás. Primera profecía. ¿Cuál es la última profecía todavía de la antigua alianza? La de Simeón. ¿Y a quién se dedica? Primero se dirige Simeón al niño, cuando dice, este era puesto para luz de las naciones. Pero después unas palabras que nadie sigue sin entender, porque después se vira para María y dice, a ti una espada de dolor te va a atravesar el pecho. Y eso era inusual. Ningún judío hablaba con una mujer en público, y menos si la mujer estaba con el marido. Era totalmente, no era ético. Ahí Simeón tenía que haber hablado con José para que José se lo diga a María. Y Simeón se dirige a María. Dice, a ti una espada de dolor te va. Pero lo más enigmático es la palabra que viene después. Y así se conocerán las intenciones de muchos. Mira lo que dice la profecía. A ti una espada te atravesará el corazón. Y así se conocerán las intenciones de muchos. ¿Tú sabes lo que yo pienso que quiere decir eso? Que Dios va a saber, el Señor va a saber quién verdadera ama a su hijo por el trato que le dé a su madre. En ti, a ti te atravesará el pecho una espada de dolor, y en eso se conocerán las intenciones de muchos. Yo creo que según tú ames a María, el Señor va a conocer si verdaderamente tu intención es de amar al Señor. ¿Y ustedes han oído alguna vez hablar de ese versículo? Búsquenlo para que lo vean. Y nunca se habla de ese versículo que es tan poderoso. En ti se conocerán las intenciones de muchos. O sea que mañana es una fiesta hermosa. Si pueden ir a misa, vayan a misa. Si no, hagan por lo menos los laudes o las vísperas. El anuncio ya para terminar. Disculpen, hoy siempre terminamos a las 9:30. Hoy como empezamos tarde, terminamos más tarde.